Hola, bienvenidos a Funcionalmente Podcast, conmigo tu host, doctora Mónica Arteaga. Aquí vamos a explorar la medicina funcional desde una perspectiva única y vamos a abordar alteraciones hormonales, brindándote herramientas para mejorar tu bienestar. Prepara tu mente y tu corazón para sumergirte conmigo en este viaje emocionante de autoconocimiento y crecimiento. Comencemos. Este episodio va a estar cargado de información espectacular que van a poder poner en práctica y también los va a informar más sobre el proceso de la fertilidad y el ciclo menstrual. Independientemente de que seas una mujer que quiere quedar en embarazo o está planeando tener un embarazo, debes conocer tu ciclo menstrual, ya que esto hace parte de cómo como mujeres podemos medir cómo estamos en salud también. Hagan de cuenta que el ciclo menstrual es parte de un signo vital también en nuestro cuerpo. Decidí hacer este episodio porque realmente como mujeres hay mucha información que no tenemos y aunque conozcamos nuestro ciclo menstrual, cuando nos enfrentamos al momento en planear un embarazo o poder ver todo sobre la ovulación y poder empezar a hacer un track de nuestro ciclo menstrual para planear un embarazo, ahí es donde entra una confusión terrible que espero podamos empezar a aclarar en este episodio. Por favor, si escuchan ruido, no me culpen, discúlpenme. Mis vecinos decidieron hacer remodelaciones toda la semana y yo estaba esperando para el día preciso para poder hacer el podcast cuando no tuvieran mucho movimiento, pero no pasó, así que voy a tener que grabarlo. Esta vez quiero empezar un poco con el chisme, así le llamo yo, pero bueno. Es una historia mía, la verdad, porque sí tengo muchísimas historias de pacientes que me llegan día a día con cosas similares, pero obviamente muchas de esas historias no las puedo contar por respeto a mis pacientes. Cuando yo comparto algo de mis pacientes es porque tengo el permiso de contarlo, pero en este caso voy a contar algo que me pasó a mí. Yo realmente nunca había planeado tener un embarazo, no tenía planeado ser mamá, pero ya eso es historia de otro podcast. Pero llegué a la decisión con mi esposo que sí íbamos a tener un hijo, ya por diferentes razones, como les explico, si quieren saber, les puedo hacer un podcast sobre todo este descubrimiento personal interno que me llevó a decidir ser mamá. Entonces decidimos ser padres, decidimos empezar a planear un embarazo y en esa búsqueda como médico obviamente sé que hay muchas cosas que hay que checar antes de empezar a planear un embarazo. Sin embargo, también he visto muchos casos en donde las mujeres van al médico, a su médico primario, para poder empezar a planear un embarazo y muchas veces la respuesta es no te preocupes, estás joven, no tienes ningún problema, no tienes que hacer ningún chequeo, cuando estés en embarazo vuelves al médico y esto es totalmente falso. Como mujeres tenemos que determinar que hay muchas cosas actuando y obviamente necesitamos que nuestro cuerpo esté preparado para un embarazo y esto nos puede evitar muchísimos dolores de cabeza, muchísimo estrés y nos puede evitar muchos dolores en el futuro, especialmente cuando estemos en embarazo. Entonces, obviamente fui al médico, recibí esa respuesta, no te preocupes, estás sana, estás joven, vuelve cuando estés en embarazo. Obviamente no me quedé con esa respuesta, cambié de médico. Este médico sí me hizo un check, tengo que decir que esta ginecóloga espectacular me hizo check de absolutamente todo, obviamente exámenes regulares y exámenes antes del embarazo como exámenes genéticos, teniendo en cuenta que mi esposo es de descendencia judía y yo soy colombiana, podíamos tener algún gen que pueda ser compatible y así poder evitar ciertas alteraciones si se descubre a tiempo. Entonces, bueno, independientemente de este proceso, cuando decidí ser mamá, digamos que no tenía planeado como tal empezar en un punto, decidimos hacerlo más o menos en 2 años o en 1 año, pero de repente pasó algo y justo estaba en el día de la ovulación. Estaba en el día de la ovulación. Yo soy una persona muy regular con mis ciclos menstruales, son de 32 días, máximo 34, pero los últimos 3-4 meses habían sido de 32 días. Claro, me di cuenta que habíamos tenido el encuentro sexual durante el día de ovulación. Estábamos en el día 14 específicamente, o sea, yo me metí en la película completa que yo estaba en embarazo. Obviamente yo estaba pues feliz, ¿no? Nerviosa, bueno, acabé de decidir ser mamá, pero bueno, pues si estoy en embarazo, estoy en embarazo y súper bien. Pero yo me metí en la película de estar en embarazo y ahí esta historia se las estoy contando desde la parte de mujer, no como la parte de médico, porque uno no tiene, o sea, no importa, yo puedo ser médico, pero también soy mujer, también tengo sentimientos y también paso por esta montaña rusa de emociones, especialmente esto que descubrí y lo estoy contando con un plan al final que ya les voy a contar. Entonces, claro, yo me metí en la película, que yo estaba embarazada, que yo ya iba a tener un hijo y yo empecé a sentir dolor o incomodidad en la parte baja del abdomen, empecé a sentirme más cansada, no sentía mareo, pero sí me sentía muy cansada. Pero digamos que yo ya, o sea, yo ya estaba lista mentalmente para un embarazo. Empecé a buscar cosas que quería comprar para el bebé cuando naciera, empecé a buscar cosas para mí, empecé a buscar una cantidad de cosas sin comprar, obviamente, solamente como fantaseando. Y yo en la película, ¿no? Empecé a pensar cómo le voy a contar a mi familia si estoy embarazada, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a contar a mi esposo o deberíamos hacerlo juntos y descubrir si estamos embarazados juntos. En fin, o sea, yo ya estaba en la película, ¿verdad? Y obviamente con esta película también las emociones. Y llegó el día, obviamente también me metí en estas aplicaciones para hacer un track de tu ciclo menstrual y me aparecía 10 días para hacerte la prueba de embarazo, 5 días para hacerte la prueba de embarazo y yo todos los días revisaba la aplicación. Si estás embarazada, hoy es la implantación. Si estás embarazada, hoy tu bebé estaría así. Si estás embarazada, eso es lo que está pasando en tu cuerpo. Y yo realmente tenía estas emociones a flor de piel. Llegó el día de la verdad, porque fue el día que tenía que tener el periodo y no me llegó. Claro, yo ya más convencida que estaba súper embarazada. El día siguiente no me llegó, más convencida que estaba embarazada. Entonces dije, bueno, me voy a hacer una prueba de embarazo para confirmar, porque así uno esté convencido que está en embarazo hasta que no veas un positivo, no existe. Y así es. Entonces yo compré una cantidad de pruebas de orina. Dije, me voy a esperar 3-4 días más como para darle más tiempo en caso de que sea positivo y que pues podamos leerlo exactamente, porque a veces cuando las pruebas de orina se toman muy pronto salen negativas. Ahora con la tecnología casi todas las pruebas de orina que hay pueden tomarse el día 1 que esperas el periodo, pero yo quería darle más días. Entonces me hice la prueba más o menos a los 3 días de no tener mi ciclo, mi menstruación, es decir, mi retraso por 3 días. Me tomé la prueba, salió negativa la primera y yo pues obviamente sí me sentí muy triste, emocionalmente me sentí baja. Porque yo ya tenía todas estas ilusiones de que yo iba a ser mamá y que yo iba a estar en embarazo y que yo ya estaba en embarazo. Y resulta que pues dije, bueno, me voy a hacer otra, tal vez la primera sale negativa y empiezas a jugar con estas emociones de tal vez la primera salió negativa, pero mañana tal vez sale positiva, ¿no? Porque todavía no tengo mi menstruación, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Al otro día me tomé otra prueba, me salió negativa. En la tarde ese mismo día me tomé otra prueba, me salió negativa y obviamente pues ya yo sabía científicamente que era negativo y que no estaba en embarazo, pero mis emociones y mi cerebro querían demostrarme lo contrario y yo seguía comprando pruebas para tomarme la prueba de embarazo. Pasó la semana, todas las pruebas negativas, en total 5 o 6 pruebas negativas, me hice la prueba de sangre y salió negativa también, pero no tenía mi periodo y ahí empieza esta emoción también de, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no tengo mi periodo? ¿Será que tengo alguna alteración? Obviamente yo trabajo con mujeres con alteraciones hormonales y la mayoría de mis pacientes tienen alteraciones en el ciclo menstrual, entonces obviamente yo también me empecé a meter en esta película de que tengo alguna alteración hormonal ahora, mi ciclo menstrual no está siendo como tiene que ser, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Entonces yo decía, bueno, estoy triste porque no estaba en embarazo, pero estaba mucho más triste y mucho más preocupada por no tener mi ciclo menstrual como era o por no tener mi menstruación y no entender qué era lo que estaba pasando. Fui al médico y de hecho me pasó algo muy chistoso. La doctora me dijo, ay, no te preocupes, tú eres colombiana, las mujeres latinas tienen un hijo después del otro independientemente de que trabajen o que no coman, un hijo después del otro sin problema. Súper chistoso, racista y ridícula, pero bueno, ella me dijo eso, en fin. Salí bastante decepcionada, pero volví a mi médico ginecólogo que les cuento que me pidió todos estos exámenes para poder empezar a planear el embarazo y ella sí me dijo, bueno, no te preocupes, es solamente un ciclo menstrual, lo que quiero que hagas es que le pongas atención a tus ciclos menstruales siguientes para ver si es que estás teniendo una alteración de un ciclo menstrual. Y bueno, digamos que después de una semana de yo estar en todo mi duelo de no entender por qué no tenía mi ciclo menstrual, respiré, me calmé y decidí empezar a tratarme yo misma, pues porque es algo que hago con mis pacientes. Entonces, al día siguiente tuve mi menstruación. Entonces, obviamente ya tuve como esa tranquilidad, ese alivio, como, ok, listo, no estás embarazada, pero ya tuviste tu periodo, no pasa nada. Ahora la pregunta es, ¿por qué se retrasó? Científicamente hay algo que se llama un embarazo químico o un embarazo psicológico que puede pasar que por emociones y por cosas a las que estás expuesta, especialmente cuando uno se mete en la película que está embarazado, puede tener este retraso hormonal de unos días en la menstruación. Entonces digamos que básicamente eso fue lo que me pasó. Para que se den cuenta que las emociones sí importan bastante en nuestras hormonas. Pero lo más importante de esto es que yo creía que una mujer saludable entre 30 y 35 años, que tenga su ciclo menstrual súper regular, obviamente va a estar ovulando en el día 14 o 15 y obviamente va a quedar en embarazo si tiene relaciones el día 13, 14 o 15, ¿verdad? Y obviamente no pasó, lo comprobé conmigo y pues obviamente lo he visto en varios pacientes también. Y descubrí un método, no solamente que lo empecé a usar conmigo, sino que también lo estaba empezando a usar con varios pacientes para poder realmente determinar la fase de la ovulación y confirmar la ovulación, porque hay muchas personas que tienen un ciclo menstrual, hay muchas mujeres que tienen un ciclo menstrual y no ovulan, o hay muchas mujeres que realmente no ovulamos en el día 14. Y claro, empecé a hacer este proceso que ya les voy a contar más adelante, y oh sorpresa, yo no ovulo el día 14, no ovulo el día 15, no ovulo el día 16, yo ovulo el día 17. Y todo este estrés lo tuve porque en las aplicaciones que llevaba en mi celular, por mi menstruación o mi ciclo menstrual, siempre me decía que yo estaba ovulando el día 14 y el 15. Entonces, obviamente, al no quedar embarazada en estos días, me empecé a preguntar qué está pasando conmigo. Realmente nada estaba pasando conmigo, gracias a Dios, y lo cuento para que se den cuenta que muchas veces, por falta de información y por dejarnos llevar de las emociones, podemos empezar a creer que hay algo mal con nuestro cuerpo y no es así. Tenemos que indagar un poquito más allá. Entonces, obviamente yo hablo desde el privilegio porque soy una persona que no he tenido una trayectoria bastante larga intentando tener un embarazo. Gracias a Dios no he pasado por esto y veo muchas mujeres que pasan por historias de verdad muy tristes. Entonces, obviamente sí estoy hablando desde el privilegio, pero quería contarles esta historia para que se den cuenta que hay muchas veces información que recibimos que realmente no es aplicable para todas, para cada una de nosotras. Entonces, para que tengan esto en cuenta también. Ya hablando de qué exámenes te puedes hacer para saber si eres fértil, pues les cuento, no hay ningún examen que nos pueda decir que somos 100% fértiles, pero lo que sí podemos hacer es medir nuestra ovulación y evaluar la calidad de nuestra ovulación. Podemos ver cómo está la calidad del huevo, cómo está la calidad del esperma, cómo está la anatomía de la mujer, hablando de la parte de fertilidad femenina. Que quede muy claro, la fertilidad no es algo femenino 100%, también tiene una parte muy importante en el hombre, que eso también hay muchas mujeres que creen que si no quedan en embarazo o si hay algo mal, siempre es la mujer. No siempre, a veces pueden ser los dos, a veces puede ser la mujer, a veces puede ser solo el hombre, pero sí es muy importante entender que los dos componentes, tanto la mujer como el hombre, influyen en la fertilidad. Ahora, ¿qué mitos se encuentran o se escuchan cuando hablamos de la fertilidad? A veces se dice que cuando una mujer tiene un aborto espontáneo o cuando tiene alguna pérdida, no va a poder quedar en embarazo por lo menos en un año, y esto es totalmente falso. He visto muchísimos casos de mis pacientes que han tenido abortos antes y quedan en embarazo a los meses siguientes. Porque a veces, ¿de dónde salió este mito? Este mito sale de, obviamente hay mujeres que presentan abortos lamentablemente porque ya traen alteraciones hormonales, porque tienen alguna deficiencia nutricional, alguna enfermedad de base o sencillamente porque pasa, ¿verdad? Entonces la idea de esperar un año es para poder darle esas herramientas a tu cuerpo para que esté listo para poder producir un embarazo y mantenerlo saludable por 9 meses. Pero esto no quiere decir que si estás en embarazo, tuviste una pérdida, ya no vas a poder quedar en embarazo hasta dentro de un año. Eso es totalmente falso. Y es importante que lo entendamos. Otro mito súper común es la exposición al calor. Esto sí es verdad. Si te expones a jacuzzis o a saunas o altos entrenamientos bajo el calor, si usas el computador en las piernas o cerca de tu parte reproductora, así seas hombre o mujer, esto aplica para los dos, sí afecta la calidad de la esperma, sí puede afectar la producción de óvulos en la mujer. Esto sí puede pasar. Entonces, obviamente sí se recomienda que no tengas el computador en las piernas, que no estés exponiéndote todo el tiempo a saunas con altas temperaturas, a altas rutinas de entrenamiento, bajo el calor. Obviamente no quiere decir que el sauna sea malo, pero hay personas que exageran y se quedan en el sauna 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, cuando lo recomendado es más o menos de 20 a 25 minutos, máximo 35 minutos. Y obviamente cuando es una exposición crónica, pues obviamente hace un número y obviamente va a afectar ciertas cosas, para que lo tengamos claro. Otro mito gigante es la edad. Y en esto sí me quiero detener un poco porque me siento un poco afectada por muchas cosas que escucho, y en esto sí no me quiero basar en ciencia, porque hay muchos artículos y muchos estudios donde dicen que la mujer a partir de los 35 años ya tiene una edad muy avanzada para un embarazo, y esto se me hace terrible porque, bueno, si nos ponemos a pensar en la historia, las mujeres antes tenían otra prioridad, muchas mujeres no trabajaban, esa era como la función de la mujer, ¿no? Cuidar de la casa. Tener un embarazo o varios embarazos, de cuidar de los hijos, cuidar de la casa, sin obviamente criticar o absolutamente nada. Hay muchas mujeres que hacen eso ahora y está perfectamente bien, solamente estamos haciendo como un recuento de la historia. Después, durante la historia, las mujeres empezaron a poner mucho más independientes, empezaron a estudiar mucho más, empezaron a ser mucho más profesionales, ir a trabajar, ir a hacer otras cosas fuera de la casa. Y esto, durante la historia, ha disminuido la mayor cantidad de embarazos. En comparación, podemos ver que antes nuestras abuelas o las abuelas de nuestras abuelas tenían 10 hijos, 15 hijos, especialmente en las culturas latinas, y ahorita es normal ver familias con un hijo, dos hijos, tres hijos o ninguno. También aclaro, obviamente no estoy criticando, hay muchas mujeres que aman ser mamás y tienen muchos hijos, y eso es una decisión personal. Solamente estoy haciendo un recuento de la historia para que más o menos entendamos. Entonces, ahorita, cuando las mujeres están trabajando, siendo profesionales, cuidando de la casa, cuidando de sus familias, pero también cuidando de su vida profesional y personal, encontramos que los embarazos son mucho más tarde. O sea, una mujer a los 30 años todavía a veces no está lista para el embarazo. Entonces vemos que hay muchas mujeres que se están embarazando más o menos dentro de los 30 a los 38 años. ¿Qué dice la ciencia? Que el cuerpo femenino está adecuado para tener un embarazo a los 27 años. De 25 a 27 años sería como lo ideal. Y pues que después de los 35 años ya es una edad avanzada. Esto a mí me sabe muy mal, la verdad. ¿Por qué? Porque bueno, yo tengo 33 años, hasta ahora decidí ser mamá, ya tengo una vida profesional. Obviamente yo antes nunca había planeado, pensado tener un embarazo, ser mamá, como ya les conté. Pero también hay muchas mujeres que sí han planeado y quieren ser mamás desde antes de los 30, pero no han podido porque no tienen la estabilidad económica, o porque tal vez no tienen una pareja estable, o porque tal vez no tienen las condiciones que quieren tener en ese momento para poder empezar a planear un embarazo. Entonces, si tú empiezas a leer cosas y a escuchar médicos que te dicen, es que después de los 35 años ya está tarde, es que después de los 30 años ya está tarde, obviamente si tú eres esa mujer que está dentro de los 30, a los 35 años, vas a empezar a crear este estrés innecesario de pensar como, no, pues ya no voy a poder ser mamá, algo va a estar mal, y de repente intentas una vez y todas estas historias que has escuchado te vienen a la cabeza, porque me pasó a mí. No, no quedé en embarazo, no me llegaba el periodo, y yo, bueno, ya, o sea, ya voy a tener un problema, ahora que justo decidí ser mamá, entonces voy a empezar a tener alteraciones hormonales, voy a empezar a tener una edad avanzada y no voy a poder quedar en embarazo, bueno, todos los escenarios que uno se puede contar. Entonces, si eres tú la que está pasando por esto y estás entre los 30 y los 35 años, respira. Hay muchos embarazos saludables que se han visto antes de los 35 años. ¿De dónde salió esto? Y el ruido está súper alto. Por favor, discúlpeme si el ruido se alcanza a escuchar. Espero que no. Entonces, ¿de dónde viene este mito? Este mito viene porque genéticamente sí, obviamente hay una diferencia entre las mujeres y los hombres y el tiempo de fertilidad. Los hombres tienen un tiempo más alto, se entiende más o menos que los hombres después de los 50 años ya empiezan a presentar más alteraciones genéticas en el esperma, y ahí es donde empiezan a pasar alteraciones genéticas a sus hijos si quedan en embarazo después de los 50 años o si generan un embarazo después de los 50 años. En las mujeres, ya como les comenté, se dice que mayores de 30 años, mayores de 35 años, ya van a empezar a disminuir la calidad de huevo y van a empezar a disminuir la posibilidad de poder quedar en embarazo. Esto pasa en muchos casos, sin embargo, yo prefiero creer que es después de los 35 años. Sin embargo, ya hemos visto también muchos embarazos a los 40 años, 100% saludables. Cada caso es diferente, cada paciente es un mundo totalmente diferente. Ahora, si eres mayor de los 35 años y quieres quedar en embarazo, es muy importante que tengas en cuenta las expectativas y lo que estás buscando, tus metas, porque ya más adelante les voy a explicar cuándo realmente buscar un médico profesional en fertilidad, cuándo ir a una clínica de fertilidad. Pero todavía no nos saltemos, sigamos hablando de los mitos. Para terminar esta parte de los mitos, quiero decirles que cuando un hombre tiene más de 50 años, obviamente ya les mencioné que tiene una alteración genética porque pues ha estado expuesto por 50 años a diferentes cosas y tiene más tendencia a pasar alteraciones genéticas a sus hijos, ¿verdad? Pero también es muy importante que entendamos que en los hombres en fertilidad no solamente vemos la calidad del esperma, sino también vemos el volumen del esperma, la concentración de ese esperma, la motilidad de ese esperma, es decir, el movimiento, y también vemos la anatomía. Entonces, hay muchos factores que también influencian en la fertilidad masculina que se tienen que tener en cuenta en la foto también. O sea, es decir, como ya les dije, no es solamente la mujer. Hay varios aspectos que se deben evaluar en el hombre. No solamente porque el hombre tenga una eyaculación quiere decir que es fértil. Entonces, tengan en cuenta esto si estás teniendo problemas con fertilidad, ¿ok? Ahora, ¿cuándo realmente buscar una clínica de fertilidad? ¿Cuándo ir a la fertilidad? Esto depende. Muchos médicos y las guías nos dicen como médicos que le digamos a las pacientes que es después, si tienes antes de 35 años y tratas de quedar en embarazo por 6 meses o por un año, si no quedas en embarazo después de un año, debes ir a una clínica de fertilidad. Si tienes más de 35 años y has intentado quedar en embarazo por 6 meses seguidos sin ninguna respuesta positiva, debes ir a una clínica de fertilidad. Yo estoy en desacuerdo con esto. ¿Por qué? Porque no todos los casos son iguales. Y volvemos a lo mismo. La medicina convencional trata de darle las guías y aplicar las guías a todos los pacientes y así no funciona la medicina. No hay blanco y negro. Tenemos que siempre jugar en el punto medio porque cada paciente es diferente. ¿Cuál es mi opinión sobre esto? Siempre depende. ¿De qué depende? Uno, pues obviamente sí tengan en cuenta la edad que tienen, pero lo más importante, como les dije ahorita, son los objetivos y las metas que tengan. Si eres una mujer de 35 años que quiere tener más de un hijo, es decir, digamos, quieres tener 2 o 3 hijos, y ya intentaste por 6 meses y no quedas en embarazo, ¿te vas a esperar otros 6 meses? ¿Te vas a esperar 6 meses? No. Si tú ya sabes que tienes más de 35 años, hay estudios que mencionan que pueden haber ciertas alteraciones, lo más importante es que vayas a una clínica de fertilidad y empieces a tratarte o empieces a mirar cuáles son los requerimientos básicos para poder quedar en embarazo. Ahora, si eres una mujer mayor de 40 años, muchas clínicas de fertilidad no toman las mujeres de 40 años porque la calidad del huevo no está muy buena o porque realmente puede que sea menos la probabilidad de que queden en embarazo. Entonces muchas veces lo que les proponen es que después de los 35 años, si en un futuro quieres ser madre, vayas a congelar tus huevos para que tengas huevos de mayor calidad. Sin embargo, independientemente de esto, si eres una mujer de 30 años, tienes alteraciones hormonales, tienes historia de síndrome de ovario poliquístico o endometriosis o amenorrea, es decir, que no tienes tu ciclo menstrual regular o que llevas muchos meses sin tener tu ciclo menstrual, tú no te vas a esperar por 6 meses, un año, intentar aumentar todas estas emociones que ya les conté con mi propia historia, que ya lo viví en carne propia, gracias a Dios, solo fue una vez y espero que solo sea una vez porque esto es traumático y es doloroso emocionalmente. No te vas a esperar a un año a ver si sale, si no sale y a ver qué va a pasar y esperas otro año. No, porque tú ya tienes ese deseo de ser madre, ya tienes ese plan, ya tienes esa meta de poder quedar en embarazo. Entonces es muy importante poder planear adecuadamente. Ahora, sí, como les digo, si ya eres una mujer que tiene alteraciones en el ciclo menstrual, que tiene ciclos menstruales irregulares, que sangra 2 o 3 veces durante el ciclo del mes de menstruación, o si realmente lleva muchos meses sin menstruar, o si un día, un mes sí, un mes no, o si realmente tu ciclo menstrual no está dentro de los parámetros regulares, sí te recomiendo que consultes con un médico para empezar a mejorar tus hormonas. ¿Qué es lo que pasa con la clínica de fertilidad? En la clínica de fertilidad obviamente van a ayudar a muchas mujeres para poder empezar a generar un embarazo. Obviamente no 100% de las mujeres que van a una clínica de fertilidad quedan en embarazo, pero sí pueden guiar y hacer los estudios necesarios. Pero ¿qué pasa si ya de entrada tú llevas una salud que no es adecuada? ¿A qué me refiero con esto? Si ya llevas una vida con un estilo de vida bastante desordenado, si no duermes bien, si no comes bien, si no estás en movimiento, si tus niveles de estrés están por todo lado, que ya vimos en mi episodio anterior qué es lo que hace el cortisol y cómo afecta la fertilidad y no solo la fertilidad sino otras cosas, si no lo escuchaste te invito a que después de este episodio vayas al episodio anterior a ver los efectos del cortisol. Pero entonces si no llevas una estabilidad hormonal y de salud antes de llegar a una clínica de fertilidad, pues obviamente vas a demorarte mucho más hasta que empieces a balancear tus hormonas y empieces a balancear tu salud antes de poder quedar en embarazo. Y esto puede ser controversial, hay muchos médicos que dirán que esto es mentira, pero lo he visto una y otra vez en mis pacientes. He visto muchas pacientes que han estado sometidas a clínicas de fertilidad por un año, por dos años, por tres años, sin resultado, y no por decir que la clínica de fertilidad no les ayuda, sino porque ellas no estaban listas en un estado de salud adecuado para poder producir una vida, y esto también afecta. Si la calidad de tu vida y la calidad de tu salud no es adecuada, obviamente va a ser mucho más difícil poder generar un embarazo, para que tengamos esto en cuenta. Y también tener en cuenta que no porque vayas a una clínica de fertilidad significa que vas a poder quedar en embarazo 100%. Pero bueno, entendiendo esto, ¿qué podemos hacer desde casa para poder mejorar la fertilidad, entender mejor la fertilidad y poder entender mejor esta parte que nos conviene a nosotras o que nos compete a nosotras como mujeres? Primero que todo, tenemos que entender el ciclo menstrual. Les voy a explicar cómo funciona el ciclo menstrual y después les voy a hablar de la ovulación, porque la ovulación es como el protagonista de esta conversación, porque si no hay ovulación no hay embarazo, y eso es fundamental entenderlo. En mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, les he dejado muchos videos explicando ciertas fases del ciclo menstrual o explicando el ciclo menstrual, pero voy a hacer una explicación aquí rápida que a veces sin imágenes es un poco más difícil, pero igual la voy a poner en mi post de Instagram y de TikTok otra vez para que lo puedan ver. Sin embargo, médicamente hay tres etapas en nuestro ciclo menstrual. A mí me gusta explicarlo como cuatro para que sea mucho más fácil de entender, ¿ok? Tenemos tres grandes fases. Uno, la fase folicular, la ovulación, la fase ovulatoria y la fase lútea. ¿Cuál es la extra que yo pongo? Es la fase de la menstruación para que sea más fácil de entender que cuando estamos sangrando estamos en la menstruación, ¿ok? El día 1 de la menstruación, es decir, el día que ves un color diferente al transparente, ese es el día 1 de tu menstruación, hasta el último día que sangras o tienes otro color diferente a que no sea transparente, ese es tu último día de menstruación, que está dentro de la fase folicular, es decir, del primer día en el que sangras hasta el día 14 estamos en la fase folicular. Dentro de la fase folicular está el periodo de la menstruación, que debe ser más o menos de 5 a 7 días. El día 14 empieza la fase de la ovulación, que más o menos yo le doy una ventana de 3 días en la mayoría de mujeres, pero como ya les dije, es diferente, por lo menos en mi caso fue totalmente diferente y lo he visto en muchas pacientes. Entonces más o menos contamos 13, 14, 15 y 16 en ventana de ovulación. Después de esa fase de ovulación, seguimos a la fase lútea, que es la fase que empieza a preparar nuestro cuerpo para ya sea quedar en embarazo y hacer la implantación del huevo o dejar que ese tejido salga y se dé la menstruación. Pero entonces decimos, bueno, si estoy sangrando, es decir, si tengo mi menstruación, quiere decir que sí tengo una ovulación. No, hay muchas mujeres que no presentan ovulación y hay muchas mujeres que presentan ovulación, pero la calidad del huevo no está adecuada y por eso no se puede generar el embarazo, ¿ok? Pero ¿cómo podemos empezar a saber y a conocer mucho mejor? Como mujeres tenemos que saber cuándo estamos ovulando y qué es lo que pasa cuando estamos ovulando. Por ejemplo, yo estaba convencida que yo ovulaba el día 14 y el 15 porque mis ciclos menstruales eran regulares. Y oh sorpresa, en mi caso particular, y lo comprobé midiendo mis hormonas por 10 días, es que yo ovulé el día 18 y 17, 17 y 18. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas de las aplicaciones hacen la división de los días, es decir, si tienes un ciclo de 30 días, cuentas 14 días, si tienes un ciclo de 28 días, cuentas 14 días, y entre el 14, el 15 y el 16 días, deberías estar ovulando desde el primer día que sangras, o desde el primer día que ves un color diferente, ese es el día número uno que se empieza a contar. Entonces ese es el día número uno y se empieza a contar a 14 días, esa es la ovulación. No todas las mujeres ovulan el día 14, como lo hemos estado explicando todo el episodio, ¿ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque claro, las aplicaciones te van a decir, hoy es el día más fuerte para que tengas relaciones sexuales y puedas quedar en embarazo. Hoy es el día de tu mayor fertilidad. Y esto no es así, o sea, no se tiene relaciones sexuales el día de la ovulación. Se recomienda, depende, ¿no? Si eres una pareja que tiene una vida sexual bastante activa, tener relaciones sexuales o tener el encuentro sexual por lo menos día de por medio. Si eres una pareja, una relación que no tiene una vida activa sexual, entonces se recomienda que se haga el día antes de la ovulación, el día de la ovulación y el día después de la ovulación. Tengamos en cuenta que el espermatozoide puede durar hasta 5 días dentro del cuerpo de la mujer y obviamente si se libera el huevo puedes tener efecto y puede quedar en embarazo, ¿ok? Entonces ahí también tenemos que jugar con ese tiempo para saber el tiempo de la fertilidad o por cuánto tiempo vas a estar fértil. Pero digamos que lo más importante es que tengas el encuentro sexual por lo menos 2 días o un día antes de la ovulación, el día de la ovulación y tal vez el día después de la ovulación, ¿verdad? Pero lo más importante es entender cuándo realmente estás ovulando. Yo, esto no es sponsor, no me están pagando por esto. Yo lo usé y lo he estado usando en varios pacientes. Entonces yo usé algo que se llama Inito, que es una máquina que te ayuda a medir varias hormonas para poder no solamente saber si estás ovulando, sino para confirmar la ovulación dependiendo los niveles de cada hormona, midiéndolos en orina, ¿ok? Yo hice eso y realmente sí pude darme cuenta de muchas cosas que no había tenido en cuenta antes, solamente porque yo tenía en cuenta que tenía un ciclo menstrual regular. La primera cosa que entendí es que obviamente no ovulo los días 14, ni 15, ni 16, ¿ok? Y obviamente me dio paz mental porque realmente sí mis hormonas comprueban la ovulación, es decir, cuando estamos en ovulación, nosotros tenemos un pico de LH, que es una hormona, tenemos un pico de la FSH, que es otra hormona, tenemos un pico de estrógeno y 3 días después de la ovulación tenemos un pico de progesterona que a su vez comprobaría la calidad de la ovulación. Entonces, cuando tienes este proceso, quiere decir que tuviste una ovulación satisfactoria y lo más probable es que sí puedas quedar en embarazo si tienes el encuentro durante los días que ya mencioné, es decir, antes de la ovulación, durante la ovulación y tal vez después de la ovulación. Ok, más efectivo antes de la ovulación y durante la ovulación. Entonces no es que exactamente tengas que tener el encuentro sexual el día de la ovulación, que eso es otro mito que nos cuentan una y otra vez. Entonces, ¿cuál es básicamente la recomendación principal? Uno, que reconozcas tu ciclo menstrual, que sepas entender en qué fase estás, si estás en la fase folicular, si estás en la fase lútea. ¿Cuándo es tu ovulación? No todas las mujeres tienen síntomas en la ovulación, no todas las mujeres presentan flujo durante la ovulación. Sí hay muchas mujeres que presentan un flujo transparente, un flujo blanquecino, sin olor, durante la ovulación, pero no todas las mujeres lo presentan. Entonces no quiere decir que no estés ovulando, quiere decir que tal vez no estés presentando los síntomas. Hay muchas mujeres que presentan dolores durante la ovulación, hay muchas mujeres que no los presentan. Entonces sí es muy importante que lo tengamos claro y lo tengamos en cuenta para que no entiendas que hay algo que está pasando mal con tu cuerpo, sino que sencillamente dejes fluir y entiendas cómo funciona tu cuerpo, que es un mundo totalmente diferente a otro cuerpo femenino, ¿ok? Ya teniendo esto claro, entonces obviamente te invito a siempre recibir información profesional, siempre recibir ayuda profesional, pero desde casa ya tienes las herramientas, entiende tu ciclo menstrual. Si puedes usar este dispositivo para poder medir tu ovulación y confirmar, yo te lo recomiendo 100% porque es diferente a las tiritas que te dicen si estás ovulando y no estás ovulando, porque realmente puede marcar que sí estás ovulando, pero si no tienes la confirmación de tu ovulación 3 días después o 2 días después, no se puede decir que hubo una ovulación efectiva. Si no tienes acceso a este dispositivo que pueda medir tus hormonas a través de la orina, sí te recomiendo que busques ayuda profesional independientemente de que tengas el dispositivo o no y que empieces a entender tu ciclo menstrual. Ahora, si llegaste hasta aquí, quiero regalar uno de esos dispositivos Inito totalmente gratis para una de las personas que me esté escuchando. Yo lo voy a comprar directamente yo. Esto realmente no es de sponsor, nadie me está dando nada por este episodio. Yo misma lo voy a regalar y lo voy a enviar desde cualquier país. Puedes aplicar a cualquier país. Lo único que te pido es que me cuentes tu historia, me dejes un comentario en Instagram, me dejes un comentario aquí en el episodio del podcast, en donde lo estés escuchando, Spotify, Apple Podcasts, para yo poder saber que también estás pasando por uno de estos momentos y poder así darte este regalo. Solamente voy a regalar uno para que alguien lo pueda disfrutar también. Sin embargo, no se desanimen, este proceso de la fertilidad es bastante drenante. Si eres una mujer que está pasando por un momento difícil, quiero que sepas que no estás sola. Durante este mes que yo viví, que gracias a Dios solo ha sido un mes, fue traumático, fue triste, me sentí sola, me sentí no entendida, también me sentía muy dramática porque solo era un mes y no tenía respuestas por ningún lado. Así que quiero que sepas que no estás sola, sé fuerte, entiende todas las variabilidades que pueden estar jugando en el proceso de tu fertilidad en pareja con tu esposo o con tu pareja, para que lo tengas en cuenta, no es solamente tú. Y también quiero que sepas que nadie en este mundo te puede decir que tú no puedes quedar en embarazo, a no ser de que haya alguna alteración anatómica, pero sin embargo, no dejes que nadie te quite la oportunidad de soñar y de buscar lo que sí estás queriendo lograr. Trabaja por eso, busca información, busca y busca. Nadie conoce tu cuerpo mejor que tú. Que tengas un feliz día y gracias por estar aquí. Llegamos al final. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Funcionalmente. Recuerda que el cuidado de tu cuerpo y tu mente es fundamental para vivir una vida plena. Ahora, si te gustó este podcast, te invitamos a dejarnos un review en donde estés escuchando el podcast para darme cuenta que sí te está ayudando y así la información pueda llegar a muchas más personas. No olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad de redes sociales para seguir conectadas y compartir experiencias. Y nos vemos pronto en nuestro siguiente episodio de Funcionalmente. ¡Hasta pronto!